Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En unos minutos el rey Felipe VI se va a reunir con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en el Palacio de la Almudena, en Palma de Mallorca. Se trata del tradicional despacho que se celebra todos los veranos. Este marcado por la inflación, la incertidumbre ante el devenir de la guerra con Ucrania y los últimos datos económicos como los del paro, que hoy hemos conocido, los peores en un mes de julio en los últimos 14 años, como ha recordado Florentino Felgueroso, analista de FEDEA, en Herrera en COPE.
Son malos datos. En términos de paro hay que remontarse a los años 2007-2008, es decir, el inicio de la Gran Recesión para ver un aumento del paro. Y en este siglo no ha habido ninguna caída de la afiliación en un mes como este, ¿no?
Y desde hoy los comercios, los bares y restaurantes o los bancos disponen de 7 días, una semana, para limitar la temperatura de la calefacción a 19 grados y del aire acondicionado a 27 como máximo. Así lo publica hoy el BOE, que apunta a qué tipo de edificios están obligados a cumplir estas medidas y cuáles no, Álvaro Sáez.
Los que sí tienen que cumplir con la norma son los edificios administrativos y no solo los de la administración pública, como las oficinas de Hacienda, la Seguridad Social o las del Ayuntamiento. También los despachos, las oficinas privadas y los bancos. Luego tenemos a los comerciantes como tiendas, supermercados o centros comerciales. Los culturales, teatros, cines, auditorios o centros de exposiciones y congresos. Por supuesto, las estaciones de viajeros, ya sea de tren o autobús, y los aeropuertos y la hostelería, por supuesto, queda incluida en este decreto, es decir, bares, restaurantes y cafeterías estarán obligados no solo a poner el termostato a esos niveles, 27 en verano y 19 máximo en invierno, sino a instalar puertas automáticas que eviten las pérdidas de frío y de calor, lo que siembra las dudas de comerciantes y propietarios de establecimientos de hostelería con los que hemos hablado.
Los de los 27 grados sí, porque la gente no entraría al probador. A ver, haría demasiada calor y la gente se me moriría en la tienda.
O sea, yo aparte del aire acondicionado no creo que sea tampoco muy bueno a tope, porque bueno, para la salud, los cambios de temperatura y con el exterior.
Según los
tal.
Detalles del BOE que conocemos, se excluyen de esta lista los hospitales y centros de salud, colegios, institutos y peluquerías.
La amenaza yihadista continúa, así lo ha señalado el experto en relaciones internacionales Manuel Gazapó en Herrera en COPE, tras la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a manos de Estados Unidos en un ataque de drones. Este experto considera que no hay que subestimar a la organización terrorista porque su líder haya caído.
Vamos a ver, la amenaza continúa, si cabe ahora con más fuerza, porque lo hemos visto también en el Estado Islámico, donde han ido cayendo de forma repetida diferentes líderes y han tenido rápidamente un sucesor designado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué ocurre con Ayman al-Zawahiri, porque ya hay candidatos para que le sucedan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y antes de los deportes, España recibió 7,5 millones de turistas internacionales en junio, 3 veces más que en el mismo mes de 2021. El gasto medio diario de los turistas que nos han visitado en junio se disparó hasta los 174 euros, un 18,6% por encima del gasto que hicieron el año anterior. Y ahora sí, en los deportes, a punto de empezar el evento de presentación de la selección española de baloncesto que disputará el próximo Eurobásquet. Javier Tomás.
¿Ha empezado ya el acto, Pilar Casado?
Pues no, va con un poquito de retraso esta presentación en las instalaciones municipales de los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, en el distrito madrileño de Retiro, con la presencia de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, que tomará la palabra al igual que el presidente Jorge Garbajosa. Después de la presentación de los 22 convocados que tiene Sergio Scariolo para preparar la ventana de clasificación del Mundial 2023, además del Eurobásquet que arranca el 1 de septiembre, tomarán palabra los capitanes Sergio Llull, Rudy Fernández y el técnico Sergio Scariolo.
Y en fútbol, el Fútbol Club Barcelona vuelve a ser protagonista, ya que ayer se activó la tercera palanca económica de 100 millones, a través de la cual el club podrá inscribir a todos sus fichajes en la Liga.
Continúas, sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, ya hoy en los estudios centrales de la cadena COPE, para acompañarles como siempre en esta mañana de COPE Tenerife. Mañana muy veraniega, con este calor, con estas olas de calor que estamos teniendo en estas últimas semanas y a las que parece que hay que acostumbrarse y que nos van a llevar a temperaturas muy superiores a 30 grados en los próximos días. Así que tranquilidad y a combatirlo como ustedes puedan. Aquí les refrescamos todo lo que ustedes quieran hasta la 1 de la tarde con la mejor mejor radio y con la mejor información. Mire, hay que ver la que se montó, o la que montó, para ser más exacto, el cantante de reggaetón Justin Quiles el pasado domingo en la playa de La Tejita. Como ya sabrán, y les hemos venido contando, tras la suspensión de Reggaeton Beach, ese concierto que se tenía que celebrarse el sábado en el municipio de San Miguel de Abona, pues este cantante puertorriqueño no tiene una mejor ocurrencia, no se le ocurre otra cosa que convocar a sus decepcionados fans por esa suspensión a un concierto acústico sin permiso alguno para ello, que es la clave de todo este asunto, en la playa de La Tejita. La consecuencia fue un caos de seguridad tremendo, colapso circulatorio de los accesos al Médano y, sobre todo, una cita que puso en peligro la propia integridad física del cantante. Bueno, así las cosas, no es de extrañar que desde el Ayuntamiento de Granadilla, ayer su concejala de seguridad aquí en COPE Canarias, anunciara que habrá sanciones.
Desde la policía local, también acudió Guardia Civil, se han hecho los pertinentes informes y ya pues se han transmitido y ya se decidirán qué sanciones, pero tiene una repercusión bastante importante, no solo por lo que allí sucedió, sino también porque por un paraje, acudió a un paraje natural protegido.
Fíjense que el tema ha llegado hasta el punto de que el colectivo ecologista Salvar La Tejita ha presentado una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, Contralandista, por llevar a cabo ese mini concierto en una zona especial de conservación. Y no solo eso, amenazan incluso con llevar el tema a la Fiscalía. Miren, mi análisis de todo esto es el siguiente. Primero, aquí hay una imprudencia grave por parte del cantante y de su equipo, que gracias a Dios no pasó a mayores en cuanto a daños personales, pero que en cualquier caso es impropio de cualquier profesional, y sobre todo cualquier profesional que se rodea de un equipo mínimamente preparado para este tipo de cosas. ¿Está claro que las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos? Sí, está clarísimo. Pero si un cantante que atrae a masas, a miles de personas, convoca a sus fans de esta manera, pues hombre, es una forma improvisada de hacerlo, y desde luego, la clave, vuelvo a reiterar, sin ningún tipo de permiso de ninguna institución. En cuanto al ayuntamiento, hace bien lo siguiente, en abrir un proceso sancionador cuanto antes, porque esto no puede quedar así. Pero, por último, ¿a dónde quiero llegar? A esos miles de jóvenes que acudieron a la llamada. Miren, todos hemos sido jóvenes, y hombre, es fácil entender que no dudarán en acercarse a ver a su ídolo. Claro, ellos no tenían culpa de nada, en principio. Pero la lección que nos deja esto es que muchos de esos jóvenes que acudieron y que ocuparon esa zona de especial conservación, dañando al medio ambiente, anda, pueden ser y son los mismos que protestan después cuando se construyen hoteles o circuitos en la misma zona. Así que, moraleja, si somos ecologistas, lo somos con todas las consecuencias y no a tiempo parcial. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipazo el que tenemos aquí en COPE Canarias, claro que sí, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción, con Daniel Pinelo, con Diego Moreno. Estamos ya todos en marcha para acompañarles hasta la 1 de la tarde. Comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Las claves informativas de este caluroso martes, a esta hora las situamos con Diego Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues empezamos con los datos del paro, porque el número de personas registradas en Canarias en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal al acabar el mes de julio fue de 191.437 personas. Son 1.193 más que el mes anterior, que el mes de junio, un incremento mensual del 0,63%, pero 62.000 personas menos, un 24%, que las contabilizadas al cierre del séptimo mes de 2021. Es decir, en un año hay menos personas. En nuestra provincia, la de Santa Cruz de Tenerife, se contabilizan en julio 91.707 parados, 311 personas y un 0,34% más que el pasado mes de junio. Con respecto al año anterior, son 30.000 personas menos, un 24% de parados menos que en 2021. Esta subida del paro en el mes de julio se debe, según patronal y sindicatos, al sector educativo. Lola Pérez, directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y Manuel Navarro, secretario general de UGT.
Como el principal responsable de
de la subida del desempleo ha sido el sector de la educación, con más de 2.678 parados con respecto de junio. El fin de la época escolar, donde se producen además pues bajas laborales que en esta ocasión fueron mucho mayores que en otros ejercicios como consecuencia de los refuerzos educativos que se produjeron para atajar la pandemia.
Es un dato totalmente estacional debido a la contratación del personal educativo y que termina su relación laboral en julio, volviendo a retomarla en el mes de septiembre. Hacemos también una lectura positiva respecto al descenso de tasa de temporalidad, que también baja ligeramente. También cabe destacar que en Canarias todavía tenemos en ERTE pues un total de 1.718 personas, fundamentalmente en la isla de La Palma.
En otros asuntos, el gobierno ha aprobado este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético para afrontar el objetivo de reducción de consumo de gas del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de esa guerra en Ucrania. Entre las medidas, edificios administrativos, espacios comerciales o culturales, así como estaciones de autobuses, tren y aeropuerto, deberán ajustar sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. Además, los establecimientos deberán implementar antes del 30 de septiembre sistemas que permitan mantener las puertas cerradas para evitar el mal gasto y apagar en un plazo de 7 días los escaparates y los sistemas de iluminación a partir de las 10 de la noche. Unas medidas que no entienden desde el sector comercial. Abbas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, asegura que sería más efectivo un plan renove de electrodomésticos.
Hemos ido ahorrando pues el tema energético, habría que hacer un plan renove de electrodomésticos. Por ahí quizás pues sí habría un cierto ahorro, ¿no? Porque en muchos casos pues hay muchas familias que a lo mejor no cambia el electrodoméstico porque no tiene capacidad económica, y con un plan renove pues sí que le vendría bien a lo mejor ese cambio y por lo tanto un ahorro energético adicional.
Y en sucesos, los bomberos hallaron la pasada medianoche el cadáver de un hombre de 46 años tras extinguir un incendio en la azotea y la última planta de un edificio de la avenida El Puente en la capital, en Santa Cruz de La Palma. Escuchamos a Laura Otero, portavoz del 112.
A la llegada de los bomberos al lugar, que accedieron a la vivienda y extinguieron el incendio, localizaron en su interior el cuerpo ya fallecido de un varón, el SUC, que desplazó una ambulancia a la zona. No solo confirmó este fallecimiento, sino que además asistió a uno de los bomberos intervinientes que sufrió un golpe en la cabeza, un pequeño traumatismo craneal de carácter leve, y que fue, una vez asistido, trasladado en ambulancia al centro de salud. En principio, las primeras informaciones que nos facilitaron tanto los bomberos como la ambulancia es que el cuerpo ya se hallaba fallecido y se encontró calcinado. Es ahora la policía la que se encarga de la investigación de los hechos.
La policía, Guillermo, ya se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.
Terrible suceso en la isla de La Palma. Recuerden que estamos en simultáneo todo este mes de agosto, todas las frecuencias de COPE Tenerife y COPE La Palma, 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Las vías de comunicación están ya abiertas con todos ustedes, con todos nuestros oyentes en Tenerife, La Palma, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, repito, 610-1080-11, donde ustedes interactúan y opinan en tiempo real, como este oyente que dice: buenos días, aparte del tema del concierto, es inaceptable. Si lo sancionasen con un par de millones de euros, se lo pensaría para la próxima. La Costa Granadilla es el estercolero de Tenerife, cuevas y chabolas en barranco y en costas ocupadas por vividores, cantidades de vehículos mal aparcados a orillas de la carretera, incluso invadiendo el carril en peligro. Granadilla, zona sin control, nos dice este oyente que también nos da por aquí la bienvenida después de las vacaciones. Estamos escuchando hoy a Rosalía. Curioso lo de este tema, ¿eh? Mañana lo voy a hablar con nuestra experta en redes sociales, porque el tema que se llama Despecha y que va camino de convertirse en la canción del verano, la colgó en su perfil de TikTok, por lo menos un minuto de la canción. Empezó a corearse en todos los conciertos esta chica y se convirtió en éxito sin haber editado la canción. Hace pocos días que la ha publicado ya en las redes digitales de audio y también en las redes de vídeo, y como digo, se está convirtiendo en la canción del verano, pero fenómeno curioso, el de este despechado. Yo no sé si está despechada Maricruz Domínguez, ¿no? Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
No me parece una canción de verano.
¿No?
No, porque las canciones de verano suelen ser más pegadizas.
Ya.
Y esta, como no tengo un pedacito pegadizo que todavía no he oído.
Hombre, no, estás pegadiza, sobre todo para los más jóvenes, ¿eh? Que están ahora con Rosalía para allá y Rosalía para acá.
Las cosas
bueno.
son pegadizas para jóvenes y para viejos. Si es pegadizo, es pegadizo.
¿A ti no te resulta pegadiza la canción?
Para hacer la canción del verano,
no. No, vale, bien.
Ya está. Dicho eso, paso a decir Santo Tomás.
Adelante.
Hoy es, la Iglesia Católica celebra San Eusebio, San Rutilio, San Máximo y Nuestra Señora de los Ángeles.
San Rutilio.
San Rutilio. San Rutilio. Y hoy todas las angelitas y ángeles, hoy es su santo.
Hombre, pues felicitamos a todos, ¿eh? A todos los que cumplen su santo hoy, pero también
yo,
a
la... En especial a Lale Paniagua.
A Lale Paniagua.
Que es
angelita.
¿Cumplen años?
¿Tú te mueves de lado a lado, Maricruz?
¿Eh?
¿Te mueves de lado a lado como Rosalía, no? Cumpleaños. Mira, ¿sabes quién cumple años hoy, Maricruz? Isabel Pantoja cumple años. Cumple 66. Y Maciel, ¿cuántos años crees que cumple Maciel ahí, Maricruz?
No sé. Porque...
75 cumple Maciel.
Pocos me parece, Pato.
Pocos te parece.
Que la estoy viendo.
Pues 75 añitos cumple Maciel y 66 Isabel Pantoja, así que la felicitamos también. Oye, que nos queda la frase del día, ¿no?
Sí, sí, además llevo yo una época, todo este que no tengo sino frases de anónimos.
A ver.
Y son referente al verano y hoy dice la frase elegida. Todo en exceso es malo, menos el verano.
Del verano se cansa una. Despechado que me voy yo a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga, que queremos conocer el tiempo. Caluroso martes el que tenemos. Conocemos la previsión meteorológica de la mano de Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas, con temperaturas en ligero a moderado ascenso, alcanzando los 34 grados de máxima en Candelaria, 32 en Santa Cruz de Tenerife o 28 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer también la última hora deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos
Además,
días.
Con noticia última hora que tiene que ver con el Lenovo Tenerife, el Canarias, ¿no?
Sí, señor, porque ha hecho oficial la llegada de Musa Diagne. Ya lo comentábamos ayer en nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife. Hablábamos sobre la posibilidad del fichaje por el Club Baloncesto Canarias. Y hace nada, hace aproximadamente 25 minutos, se ha hecho oficial su fichaje por el Lenovo Tenerife. Así que buen refuerzo el que hace el equipo de Chus Vidorreta, porque es un jugador que puede adaptarse tanto a la posición de 4 como sí. a la de 5. Lo que pasa es que
ha tenido unas cuantas lesiones, ¿no?
Sí, ha tenido unas cuantas lesiones y yo me pregunto ahora qué va a pasar con Fran Guerra, porque es uno de los nombres que está como posible salida del Canarias. Lo comentábamos también ayer en el programa, que con la llegada de Musa Diagne o con la llegada de Costas Antetokounmpo, que también llegó a sonar, sí. ¿Qué pasaría con el Gran Canario? Parece que está más fuera que dentro, pero bueno, estaremos pendientes de lo que sucede.
Bueno, el Tenerife mañana tenemos partido.
Mañana partido, hoy entrenamiento, esta mañana han entrenado en Pinatar Arena, esta tarde de nuevo, doble sesión. Mañana entrenamiento por la mañana y a las 6 de la tarde, cuarto partido de pretemporada frente al Real Murcia, partido que vamos a poder seguir además también por el canal de YouTube del Tenerife. Y el mercado de momento bastante parado, sí. Después de la llegada de Modauda se ha frenado un poquito las negociaciones de Juan Carlos Cordero, que sigue trabajando evidentemente en silencio, pero apúntate un nombre, el de Luis Micruz, jugador del Sevilla, que es uno de los que está en la lista para reforzar la banda derecha del Tenerife.
Oye, en cuanto a salidas, ¿haber salidas del equipo, Cristian?
Debería. Rubén Díez y Mitchell son los dos nombres que quiere sacar, más Cordero que Ramis, porque si fuera por Ramis solo sacaría a Mitchell y yo creo que sacaría
con que Rubén. No cuenta para nada, ¿no?
Nada, cero. Nada. Con Ramis no va a jugar y la situación es delicada porque en el último partido se quedó fuera de la convocatoria otra vez y estaba entrenando al margen, estaba entrenando en solitario. Así que veremos lo que pasa con Mitchell, que es uno de los que tiene que salir sí o sí, y después ver qué pasa con Rubén Díaz.
Oye, una última cosa. Se ha repartido mucho el mercado de televisivo de la Liga Smartbank, ¿no? Se va a poder ver en un montón de sitios este año.
Por un montón de teleoperadores, sí. Y yo que me alegro de esto, porque sí. La gente va a tener más fácil acceso a nuestro fútbol, al de primera primera y al de segunda división.
Pero todos son de pago, claro.
Todos son de pago, sí. Pero bueno, algunos te dan más facilidades, sí, que otros. Y bueno, la gente que tiene mayores problemas económicos puede hacer frente a otros teleoperadores que no tanto a Movistar, por ejemplo.
Claro.
Que es el que te cobra por un paquete completo. En otros teleoperadores puedes pues simplemente contratar lo que te interesa.
Sí. Muy bien. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 19 minutos. Hacemos una primera pausa. ¿Qué les parecen las medidas del gobierno? ¿Ustedes van a poner el aire acondicionado? Si nos está escuchando de algún comercio, a 27 graditos. Y ojo también con la medida de apagar todos los escaparates a partir de las 10 de la noche, que yo sé que hay muchos comercios que los dejan encendidos. De hecho, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ya se ha revelado hoy en la capital de España y ha dicho que en Madrid no se van a apagar nada ni luces después de las 10 de la noche. Ahora lo vamos a hablar con protagonistas. Venga, después de una primera pausa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz. ¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos del Tahoro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltahoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11 y 23 minutos. Les decía que yo creo que está en boca de todo el mundo hoy, ¿no? Más que nada con el café, los bares, hablando de si realmente pues vamos a poner los aires acondicionados máximo a 27 grados y en invierno. Aquí la verdad que lo de la calefacción no nos afecta tanto, ¿no? Porque yo creo que muy poca gente aquí en Canarias tiene calefacción y gracias a Dios no nos hace falta. Pero sobre todo lo de los 27 grados en los aires acondicionados en centros comerciales, cuando uno en esos días de mucho calor casi se refugia, ¿no? En esos centros comerciales con aire acondicionado, porque está mucho más a gusto, acaba comprando, etcétera. Y después un segundo detalle que también afecta mucho, creo, al sector comercial, que es el de apagar y cerrar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Ya les apuntaba que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho hoy en Twitter que no va a aplicar estas medidas, que Madrid no se apaga, que eso genera inseguridad y espanta al turismo y al consumo. Yo no sé qué opina de todo esto y por eso se lo quiero preguntar a Alfredo Medina, que es secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, además de director de Relaciones Externas del Corte Inglés en nuestra capital. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Un saludo a toda la audiencia de COPE.
¿Qué sensación les deja a ustedes en general al comercio estas medidas aprobadas por el Gobierno de España, Alfredo?
Bueno, primero estamos todavía leyéndolas porque como... En fin, ha habido, yo creo que la sensación que también nos da es un poco de improvisación y un poco de algunas medidas cosméticas, sin cuestionar todas las medidas en su totalidad, pero algunas de ellas, pues bueno, habrá que ver qué encaje tienen, ¿no? Es una norma que se publica, es verdad que esta vez por lo menos dan un tiempo de aplicación, no es de aplicación inmediata, algunas medidas entrarán en vigor una semana, otras dentro de un mes y para algunas otras dan otro plazo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, intervienen en estas medidas otras tres leyes más, la ley de industria del 92, la ley de riesgos laborales y la ley que regula las condiciones técnicas de los edificios. Por lo tanto, vamos a ver qué alcance tiene toda esta, ¿no? Yo lo que diría, Guillermo, es que algunas de las cosas que viene a regular esta ley ya las está haciendo el comercio, ¿no? El comercio... Sí. Pues una gran parte del comercio, como todo el mundo bien puede comprobar, pues tiene las puertas automáticas que se abren y se cierran de manera autónoma, ¿no? Que no es para otra cosa que para proteger, digamos, las condiciones climáticas que hay en su interior. Por lo tanto, mucho de ese comercio ya lo tiene, ¿no? Aquel comercio que no está refrigerado, o sea, que no utiliza ni calefacción ni aire acondicionado, no tiene por qué tener ese cierre, ¿no?, al exterior, ¿no?, que es una duda que surgió. El cierre es para proteger, digamos, el calor o el frío que hay adentro en cada caso, en cada momento, ¿no?
Sí, pero luego, Guillermo, yendo un poco a la granola, Alfredo, quiero decir, hay muchos centros comerciales que tienen una especie de termómetro donde te indica la temperatura que hay, la humedad, y normalmente yo siempre suelo ver que está en torno a 22, 23 grados aproximadamente. Es decir, bueno, la pregunta es muy directa, es decir, si yo voy a un centro comercial, o sea, ¿ustedes cómo creen que va a afectar a la clientela entrar en un centro comercial y estar a 27 grados cuando la calle puede estar a 28 o 30?
Claro, ese cambio se va a notar, efectivamente, ¿no? Vamos a tener que vivir de otra manera, porque además muchos de esos espacios, Guillermo, y muchos de los sitios donde ahora vienen a regularse han sido construidos pensando en que van a estar refrigerados, ¿no? Y ahora, pues esa refrigeración se reduce, ¿no? O se ve mermada, ¿no? Pues claro que va a notarse, ¿no? Esos medidores a los que tú hacías referencia, que son de un uso muy extensivo, pues no sé qué grado de fiabilidad tiene, pero está claro que en los centros comerciales no hemos tenido, en el comercio en general, en ningún supermercado, en ninguna tienda, del tipo que sea, no hemos tenido hasta ahora esa regulación de temperatura y no hemos funcionado con esos 27 grados, ¿no? Vamos a ver el mercado cómo se adapta y cómo nos adaptamos todos, ¿no? Y luego en Canarias tenemos una climatología mucho más benévola, que efectivamente lo vamos a notar más en verano, pero en invierno 19 grados, hay sitios donde va a ser una temperatura muy, muy escasa, ¿no? Con lo cual es un factor que va a afectar mucho a la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos y también en la que acudimos a un establecimiento comercial, a un cine, a un teatro, a un restaurante, a un edificio público.
Pero te insisto, ¿no? ¿Ustedes creen que esto puede ser más recibido por la clientela en general? ¿Que pueden perder clientes?
A ver, que va a ser mal recibido por la sociedad, no es que lo diga yo, que yo creo que eso se está poniendo, ¿no? Yo recuerdo hace poco cuando se limitó la velocidad en las autopistas, ¿no? Que no hace tanto de eso, ¿no? De 120 pasamos a a 90 por hora, sí. ¿No? Si mal no recuerdo, 100, ya no me acuerdo. Pero en definitiva, bajamos de 120 a 100, me parece que era, ¿no? Pues claro que fue mal recibido por la sociedad, que hay que cumplirlo, lo cumpliremos. ¿Qué va a afectar? Claro que va a afectar. Y vamos a ver de qué manera nos vamos adaptando y durante cuánto tiempo duran estas medidas, o son de aplicación estas medidas, ¿no? En función de cuánto dure esa tensión internacional con las fuentes de energía. Pero muchas de esas medidas, Guillermo, sí. ya el empresario, el comercio, ya las está haciendo. O sea, ya muchos empresarios han quitado un tubo fluorescente de una mampara en el techo donde había dos, ¿no? Por poner un ejemplo muy...
Cosas que indica la lógica.
Que todo,
claro.
Cosas que indica la lógica. Los escaparates, pues muchos escaparates llevan cerrados desde prácticamente desde el cierre del comercio. Pues se apaga también la luz del escaparate. Hacía mucho tiempo que no vemos escaparates encendidos por la noche. Quiero decir que parece una gran medida, pero en primer lugar ya el empresario la lleva haciendo porque no sabe cómo proteger su cuenta corriente y cómo bajar ese recibo de la luz, ¿no? Y además que el efecto que va a tener es mínimo, ¿no?
O sea, ¿tú crees que el tema de los escaparates, por ejemplo, ya lo están haciendo y no es nada?
Nada.
Claro, porque uno ve a Isabel Díaz Ayuso, que genera falta de consumo, que va a afectar al consumo, que espanta el turismo, que provoca oscuridad, pobreza, tristeza. No estás de acuerdo, entonces.
Una gran parte de las empresas, de los establecimientos, Guillermo, llevan ya poniendo luces de consumo eficiente, de bajo consumo, desde hace mucho tiempo. Tienen acotado el consumo al mínimo imprescindible. Pues, en fin, qué decir cuando vemos que le preguntan a un pequeño comerciante, ¿no? Como puede ser un estanco, una peluquería, un pequeño negocio, pues las virguerías que está haciendo, ¿no? Para ahorrar, ¿no? Sí. Quiero decir que ya todas esas medidas se están haciendo. Yo no he leído, al menos no lo he leído yo, igual está publicado, pero yo no lo he leído, los esfuerzos que va a hacer el sector público para ahorrar, ¿no? Si todas esas, tú ahora me comentabas los centros comerciales, y es verdad, pero si todas esas administraciones y oficinas públicas a las que acudimos, que algunas de ellas parecen más grandes que la T4,
sí.
que están convenientemente refrigeradas, ¿verdad? Que estamos muy a gusto cuando vamos allí, sea el trámite que sea el que vamos a hacer. No sé, si me gustaría ver ese esfuerzo también en la parte pública.
Entiendo que serán rigurosos en todos los edificios públicos, bueno, en no subir a 27 grados, está claro.
Yo no digo lo contrario, solamente digo que me gustaría verlo. Y claro. Me gustaría ver también el esfuerzo que se pide a la empresa para que pase a teletrabajo todas aquellas personas que puedan, que ya lo ha hecho y ya se está haciendo, y en una economía como la española y la canaria, muy dependiente del sector servicios, que es donde más difícil es que la gente vaya a teletrabajar, ¿no? Porque sí. Tú me dirás, un vendedor de un establecimiento, un charcutero, un pescadero, un carnicero, un camarero, ¿no? Pues cómo se hace teletrabajo, ¿no? El sector servicio es muy dependiente de la presencialidad, pero no así otras funciones de otras áreas de nuestra economía, entre otras la función pública, ¿no? Entonces, claro. No sé si el esfuerzo que se pide, que está muy bien comparecer en una rueda de prensa, un consejo de ministros, y anunciar una serie de medidas en batería, con las que podemos estar de acuerdo, que se están llevando también a cabo en otros países, pero también otros países, su sector público, de lo que depende del gobierno, más allá de que nos quitemos la corbata, ellos hacen un esfuerzo también, que a mí me gustaría verlo, en el caso español, en toda la función pública, si ese esfuerzo se está haciendo y se está, digamos, pidiendo con la misma intensidad, o es una cuestión más cosmética de señalar. Pues hoy señalo a la banca, mañana señalo a las energéticas.
Mañana la corbata,
corbata y mañana a los comercios porque tienen fuerte el aire acondicionado.
Claro. Es que me veo mucho de postura.
No.
Yo veo mucho
Yo también quiero ver ese tipo de medidas también en la otra parte.
Antes de despedirte, que tengo aquí en los estudios al presidente de FEPECO, que también es un destacado empresario, que seguro que tiene opinión sobre este asunto. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, encantado de saludarte.
Igualmente.
Hola, oye, saludo, Oscar. Antes de hablar de otras cosas, Óscar, ¿tú qué opinas de este asunto? Que bueno, te veo escuchando atentamente.
Claro, y estaba escuchando y me reía un poco... pero me reía en serio con lo que estaba diciendo Alfredo, porque está diciendo las cosas como son, ¿no? Alfredo, pedirle un esfuerzo a la administración pública, eso es imposible. O sea, un esfuerzo a la administración pública, eso es pecado. Ahí no hay nunca hay esfuerzo. cuando uno entra a los edificios múltiples, a los edificios públicos, se parecen a tiendas de muebles en saldo, ¿no? Porque están todos encendidos, bueno, los ordenadores sí están apagados, no hay nadie, alguna alma en pena por allí con cara de tristeza, y se parece más una tienda de muebles en saldo que edificios públicos, ¿no? Y no creo que tengan esa celeridad que están exigiendo a la iniciativa privada, como tú muy bien dices. Es puro postureo, lo de la corbata, lo del aire acondicionado. Las medidas hay que tomarlas en serio y hay que tomarlas en el origen. Como tú muy bien dijiste, salieron una rueda de prensa para decir lo que dijo. La verdad que deja mucho que desear como presidente. Bueno.
En fin, Alfredo Medina, muchísimas gracias por contarnos la opinión del sector aquí en la cadena COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Por cierto, que hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué opina de todo esto. Lo ha hecho nuestro compañero Goya, vamos a escucharlo.
Una solución, no. Ayuda, aporta, pero una solución, no. Quien tenga un poco más de idea de todo el proceso, pues que las estudie un poco, pero es que sinceramente, no.
La verdad es que nos vamos a pasar calor igualmente a 27 grados en todos los establecimientos. Y en invierno, bueno, no hemos llegado, pero ahí vamos a estar mejor. Y aporte energético, yo creo que no va a ser mucho el que vamos a aportar.
Pues me parece genial, la verdad, porque pienso que somos un país muy consumista y obviamente tenemos que ir recortando también, sobre todo en el agua, por el tema del calentamiento global. Pues medidas que deberíamos de haber tomado hace tiempo.
Yo particularmente pienso que son necesarias. Yo sé que es un rollo, que nos complica un poco la vida, pero si queremos que el mundo aguante un poquito más, tenemos que hacer algún sacrificio. Entiendo que con estos calores el aire acondicionado es un rollo tenerlo a esa temperatura, entiendo que se ven feos los escaparates apagados, pero yo creo que es necesario para que podamos aguantar un poquito más aquí.
Bueno, opiniones para todos los gustos, evidentemente. 6-10-10-80-11, si usted quiere opinar del asunto, hay alguna nota de voz, después la ponemos. No quiero hacer esperar más a Óscar Izquierdo, al que le agradezco que nos visita hoy, presidente de FEPECO, una semana después de haber cumplido 45 años, ¿verdad, Óscar?
45 Oscar? Años, sí, sí.
No,
sí.
Óscar, sino FEPECO, evidentemente.
Ya me gustaría a mí. Sí, bueno, fue en mayo, lo que pasa que por motivos de todo el tema de la COVID lo fuimos retrasando, sí. Y cumplimos celebramos la conmemoración del 45 aniversario de FEPECO, que por cierto es una de las primeras organizaciones empresariales que se fundaron en España en el comienzo de la transición política, porque a principios del mes de abril del año 77 salió la ley de libertad sindical, donde se legalizaban los sindicatos por un lado, sí. Y las organizaciones empresariales por otra. Pues el 4 de mayo, un mes después, ya FEPECO estaba constituida, o sea que somos una de las primeras en todo el Estado español.
Ese momento llega ese aniversario en un momento de recuperación definitivo. Hablamos de la economía en general, pero hablamos de la construcción, que junto al sector servicios, evidentemente en Canarias, tira mucho de nuestra economía. Sí. ¿Cuál es el momento actual después de la pandemia, Óscar? ¿Cómo lo definirías?
Pues yo lo defino con una palabra, que es una paradoja. Estamos en un momento que lo defino como paradoja, en el sentido siguiente. Vencimos la pandemia. El sector de la construcción fue el único sector que el gobierno, muy inteligentemente, cuando nos mandó el confinamiento, el único sector que dijo que tenía que seguir trabajando y nos obligó a seguir trabajando fue el sector de la construcción, al único sector económico. Sí. Estuvimos trabajando al principio con muchas dificultades y después ya con una normalidad. Y durante el tiempo de la pandemia no solo mantuvimos la actividad económica de este país, sino mantuvimos el empleo y mantuvimos en pie el sistema productivo de este país. Vencimos a la COVID. El sector de la construcción venció a la COVID. Y además lo vencimos con una incidencia mínima en las obras, porque gracias al esfuerzo y a los protocolos que nos autoimpusimos los empresarios y los sindicatos en acuerdos conjuntos, y tuvimos muy poca incidencia y tenemos muy poca incidencia de la COVID porque tenemos unas vigilancias extremas y unos protocolos que estamos siguiendo a rajatabla. Y ahora nos encontramos con una situación difícil de subida de los precios de los materiales, y sobre todo al sector de la construcción nos hace mucho daño la subida de los combustibles, porque nosotros tenemos empresas como, por ejemplo, las empresas de demolición, de movimiento de tierra, que consumen más combustible que las propias empresas de transporte, pero muchísimo más, y eso nos está haciendo mucho daño. Pero junto a esa situación pues internacional complicada, que tiene unos efectos a todos los niveles, como estamos escuchando, el sector de la construcción en este momento tiene los mejores datos de empleo de los últimos 5 años, incluso antes de la pandemia. Sí. Tenemos los mejores datos de empleo. Estamos trabajando a un nivel muy importante. Están todas las empresas trabajando. Y el problema que tenemos es precisamente que no tenemos trabajadores. Ese es el problema que tenemos.
También faltan trabajadores en el sector de la construcción.
Faltan trabajadores en el sector de la construcción, aunque desde la Fundación Laboral de la Construcción estamos haciendo un trabajo ímprobo en formar a miles de trabajadores. El año pasado formamos a 3.600 personas en la Fundación Laboral de la Construcción, sí, nada más que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
¿Pero ese es el problema, que falta formación o por qué faltan trabajadores?
Bueno, faltan trabajadores por varios motivos. Primero, porque los jóvenes no se quieren incorporar al sector de la construcción. No es un fenómeno nuestro de Canarias, es un fenómeno de España y de toda, sí, la Unión Europea. Lo estamos tratando a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, y nos encontramos con que los jóvenes... Siempre hay excepciones, o sea, yo no puedo decir que todos los jóvenes no quieran trabajar, ¿no? Pero nos encontramos con que más que un problema económico es un problema sociológico, porque el sector de la construcción tiene un convenio que desde un punto de vista económico y de condiciones sociales es el mejor convenio que hay de todos los sectores económicos, y el que quiera trabajar en el sector de la construcción...
También es un trabajo duro, ¿no?
Es un trabajo duro, un trabajo que exige esfuerzo, y los jóvenes huyen del sector de la construcción. Eso es lo que estamos experimentando. Entonces nosotros estamos haciendo un llamamiento a los jóvenes y sobre todo a las mujeres. Estamos haciendo un llamamiento a las mujeres para que se incorporen al sector de la construcción. Quizás en los niveles de dirección, de gerencia, de propietarios, de empresas, en este momento el porcentaje de mujeres es ya muy grande. A nivel técnico también. Pero nos falta, a nivel de pie de obra, la incorporación de la mujer. Nosotros desde FEPECO estamos haciendo un llamamiento a la mujer para que se incorpore al sector de la construcción. En este momento solamente tenemos un 9,6% de mujeres a pie de obra en el sector de la construcción. Y el porcentaje de trabajadores del sector de la construcción de más de 30 años es un 70%. Un 90%. Un 90% son personas con más de 30 años. Y un 70% personas mayores de 45 años. O sea que no estamos cubriendo la tasa de reposición generacional, y el problema lo tenemos ahora, pero se va a agravar con los años. Dentro de 2 o 3 años vamos a tener más problemas.
Óscar, una cuestión. Noticia de portada hoy en el periódico El Día. El gobierno de Canarias ha, bueno, triplicado la licitación de obra pública en lo que va de año. Estamos hablando de que el montante de los contratos ofertados el primer semestre ya iguala la suma de todo 2021.
Es, efectivamente.
¿Qué implicación tiene esto para ustedes?
Muy importante, muy importante. Nosotros lo veníamos diciendo desde finales del año pasado.
Sé que tú estás movido en este asunto y has tenido reuniones.
Claro,
¿no?
Claro. No, no. Y en este sentido, la verdad que cuando las cosas se hacen mal, nosotros siempre pues salimos diciéndolo, pero cuando se hacen bien, también nos gusta ser los primeros en decirlo. La Consejería de Obras Públicas ha trabajado en silencio, ha trabajado con muchas dificultades porque tiene muy poco personal, pero ha trabajado preparando los proyectos que era precisamente lo que faltaba, sobre todo en la isla de Tenerife, tener los proyectos para ejecutar las obras públicas. Y ahora es la, yo sé que es una frase pues tópica o típica, es la hora de Tenerife. Ahora la Consejería de Obras Públicas está volcada en la isla de Tenerife en sacar los proyectos de obra pública en la isla de Tenerife, sí, entre otros motivos porque es la única isla donde faltaban que se hicieran las obras. O sea que también tiene su mérito.
Tenemos un déficit.
Exacto, tenemos un déficit de 30 años, de 30 años sin ejecutar obra pública importante en la isla. Este año y el próximo año y los dos próximos años van a ser casi tres años de una importancia capital para la isla de Tenerife, donde se va a cambiar absolutamente todo de una vez y por fin, si se cumplen todo lo que está previsto, si los proyectos salen en tiempo y forma y no hay ningún tipo de problema de cualquier tipo, la isla de Tenerife va a estar 3 años en obra, pero a partir de ahí vamos a tener ya la descongestión tan deseada desde hace décadas.
Se van a cambiar cosas en carretera, pero la realidad, y tú eres uno de los empresarios que más ha defendido una serie de cuestiones, pues como el Tren del Sur, el circuito del motor que tanta polémica ha generado, sí, la polémica que estamos viendo ahora con el proyecto Cuna del Alma. Quería decir, hay un movimiento ecologista, voy a decir que cada vez tiene más presencia, y no sé si está paralizando, creo que está paralizando algunas obras importantes para Tenerife. En ese sentido, tú siempre has sido uno de los empresarios que más has levantado la voz, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que más presencia no, yo creo que cada vez es más minoritario. Lo que pasa es que otra cosa es que chillen más
y sea
más revoltoso y haya más ruido. Cuanto más ruido hace, demuestran que son pocos. porque las minorías siempre intentan hacer mucho ruido para hacerse notar.
Sí.
Yo escribía el lunes pasado un artículo precisamente viviendo, porque lo vi, o sea, una experiencia que a mí me creó mucha satisfacción cuando la presentación del circuito del motor en el auditorio, dentro del auditorio estaríamos unas 2.000 personas y fuera habría más de 2.000 personas, o sea que más de 5.000 personas seguro, apoyando al auditorio. Enfrente no había más de 100 personas. Vamos a poner más de 100 personas, sí. Porque las fotografías son las que son. Eso demuestra lo que significa el movimiento ecologista, el movimiento noísta, como nosotros lo llamamos, que 12 organizaciones ecologistas que hacen tanto ruido llevaran a menos de 100 personas frente a más de 5.000 personas que ante las increpaciones que le decían, ¿no?, los noístas hacia los aficionados del motor. Los aficionados al motor se portaron de una manera excelente, veía a la gente contenta, a la gente ilusionada, ¿no?, con este proyecto que para la isla de Tenerife, que es muy importante, porque ahora todo es, en vez del circuito del motor, que se haga esto, en vez del circuito del motor, que se haga lo otro. Es una demagogia tremenda, ¿no? Sí. Y ahí tenemos un ejemplo de lo poco que son y de lo muy ruidoso también que son y revoltosos. Y otro ejemplo lo tenemos cuando la manifestación de Cuna del Alma. O sea, la manifestación de Cuna del Alma que se celebró pues en la zona de la Plaza Weiler y que ellos han vendido como una gran manifestación con una afluencia masiva. Ellos dicen que fueron 12.000 personas, la delegación del gobierno dice que fueron 1.800 personas. Si en Tenerife viven casi 1.000.000 de personas y ellos se dan por satisfechos con que una manifestación mayoritaria de 1.800 personas, pues es que viven en otro mundo, ¿no?
Sí, pero viven en otro mundo porque la legalidad parece que no importa. Es decir, las administraciones están diciendo que todo es legal. El primer ayuntamiento de Adeje, por ejemplo, en el caso de Cuna del Alma, claro. y siguen insistiendo lo contrario. Pero parece que por lo menos la partida del circuito del sur, pues por fin las instituciones la han sacado adelante.
Sí,
¿no?
Y muy bien. Yo creo que es muy bien.
Pero estamos perdiendo el tren, nunca mejor dicho, el tren del sur para la isla de Tenerife cuando el consejero Sebastián Franqui se ha manifestado en varias ocasiones a favor de que realmente Tenerife y el Cabildo saquen adelante este proyecto, cuando el Cabildo de Gran Canaria ya lo ha hecho.
Sí, es una pena lo del tren. No queda más remedio que esperar hasta que se celebren las próximas elecciones, porque el equipo de gobierno del Cabildo está rehén de los consejeros de Podemos que se niegan. Que cuidado, que Podemos en Gran Canaria apoya fervientemente la construcción del tren.
Claro.
O sea, es una contradicción que nosotros continuamente le decimos que expliquen y no quieren explicar. Como en Gran Canaria la portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria es la máxima defensora del tren, yo, por ejemplo, yo firmaría ahora mismo aquí todo lo que ha dicho la consejera de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria en relación al tren en esa isla. Pero no solo eso, sino que acaba de salir el presidente del Cabildo de Gran Canaria pidiendo los fondos necesarios para empezar a hacer el tren, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que es el portavoz del PSOE, también pidiendo los dineros al gobierno central para empezar a hacer el tren. Y recordemos que el tren en Canarias, las ideas de los del tren en Canarias partió de la isla de Tenerife. Y nosotros fuimos, claro, los que empezamos. Claro. Nosotros fuimos.
Pero a mí particularmente gráfico me resulta que el Partido Socialista se niega el tren en Tenerife y su consejero de Obras Públicas, porque es que ya le he escuchado a Charo Franqui dos o tres veces decir, bueno, a ver si Tenerife, ya el tren de Gran Canaria está en marcha, a ver si Tenerife, y no hay manera.
No tenemos que volver locos. Es un problema de gobernabilidad del Cabildo. El PSOE del Cabildo necesita y está rehén, porque no tiene otra palabra, claro, está rehén de los consejeros, y por lo tanto es un tema que hasta que no termine la legislatura no se va. Es un retraso que la isla de Tenerife va a pagar, y creo que el tren de Gran Canaria, por supuesto, va a salir dentro de 8 o 10 años. Gran Canaria disfrutará de ese tren y disfrutará de una movilidad sostenible, y Tenerife seguiremos pues
a lo mejor
peleándonos a ver de, claro, qué color pintamos los vagones o algo de eso, ¿no?
Efectivamente. Óscar, siempre es un placer recibirte. De verdad, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas
presidente
gracias.
Presidente de FEPECO, aquí en los estudios de COPE Canarias. 11:48, estamos en simultáneo COPE Tenerife y COPE La Palma. Hacemos una pausa y estamos en tiempo análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Pensando yo que para rebajar la de Lugo Bar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lugo Bar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE. Estar informado.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de todos los martes, la verdad que con temas que hablar, evidentemente, ¿no? De lo que comentábamos al principio del concierto de este hombre, de Justin Quiles, el reggaetonero, que no se le ocurre otra cosa que, en fin, que formar ese concierto. No sé si tenemos ya lo tenemos. Venga, pues a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de volver a oírte después de las vacaciones, ¿eh?
Encantado por siempre de escucharte, por supuesto que sí, igual que a Bernardo Sagastún. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues yo muy bien. ¿Ustedes más morenos o menos morenos? A ver, con todo este color.
Nada, a mí no me ha dado nada. Tiempo.
No le ha dado tiempo.
A mí no nada, me ha dado tiempo y Bernardo por lo que veo tampoco, con lo cual el blanco, único afortunado
blanco es... Blanco como los folios que tenemos que llenar, aunque sea virtualmente.
Bueno, estaba comentando yo el tema de la que montó reggaetonero Justin Quiles el otro día en La Tejita, ¿eh? Tremendo. Ayer la concejala de seguridad nos decía que lo van a sancionar, pero es que ¿a quién se le ocurre, Leo, Bernardo, en estos tiempos que corren convocar a tus fans en La Tejita, ¿eh?
Solamente perdona, Bernardo, solamente sí. Se le puede ocurrir a la gente que sigue este tipo de cultura, música, de reggaetón, que desde mi punto de vista, y ya sé que voy a abrir un melón que ahora se va a colapsar.
Te vas a meter en un charco.
Yo lo siento mucho, como yo creo que tú sabes, ya me he metido en las redes y me han dado por delante, por detrás, por arriba y por abajo, pero me da exactamente igual. Yo entiendo que es una cultura machista, violenta, que genera el ninismo, entiéndanme, permítanme esta expresión, el no hacer nada, el vivir del cuento, Para mí no tiene ningún criterio musical ni ningún valor musical este tipo de cultura, y hablen con músicos y se lo refrendarán. Entonces, claro, y si además pues fomentan este tipo de conductas, pues la verdad es que yo no lo entiendo. Pero es que lo que no entiendo es cómo es posible que permitieran al sujeto este llegar allí y concentrar a la gente. Las fuerzas de seguridad, es decir, la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, ¿dónde estaban? ¿Dónde está el delegado del gobierno, por ejemplo, o las autoridades municipales? Es que no tienen perdón de Dios. Es que es alucinante. Yo lo que me pregunto, y termino inmediatamente, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a salir de rositas la broma esta y los daños que han causado?
Hombre, tendrá que haber una sanción.
¿Te apuestas a que no va a haber ninguna sanción, Guillermo?
Vamos a ver, de momento Salvar la Tejita ha presentado una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, por ejemplo.
No harán nada.
¿Tú cómo lo ves, Bernardo?
Mira, no, o sea, al margen de las sanciones, que esos son vericuetos a veces administrativos y que, bueno, a veces también tienen mucho de político, ¿no? No sé qué ocurrirá con esto, sinceramente no me atrevo a pronosticarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son expresiones de subcultura, ¿no? Y como tales se manifiestan, ¿no? Si estuvieran, digamos, si sintieran a gusto en los canales oficiales, pues no serían subcultura, ¿no? Y bueno, las letras y todo lo que canta, pues hoy son los de reggaetón, antes eran los de el rap, ¿no? Era una subcultura, pues antes también las hubo, ¿no? Fíjate, vamos a cosas más antiguas, las letras de tango, pues eran políticamente correctas. No, en absoluto, ¿no?
Pero déjame que diga una cosa.
Para letras de buenos sentimientos, para letras de buenos sentimientos, bueno,
a ver, yo
ir a misa y sí, lo tenemos, ¿no?
Culturalmente no espero mucho de este hombre, el de Justin Quiles, con todo respeto para todo el mundo, pero hombre, no tiene nadie alrededor que le aconseje y le diga, oye, mira, sin permiso no puedes hacer un concierto en una playa, tú que vas a llevar a miles de personas. No sé.
Pero esto cimenta su imagen contestataria y también le resulta útil, por más que supongamos que le pongan una multa a posteriori, ¿no? Esto también funciona, ¿no? Esos mecanismos de promoción gratuitos, digamos, bueno, también tienen, lo presenta como alguien que se resiste a lo establecido, ¿no? Y que no puede ni la policía con ellos, bueno, eso también acrecienta su masa de seguidores, ¿no?
Leo, ¿y vas a comentar algo?
No, que es verdad lo que estaba comentando Bernardo, y sobre todo, hombre, comparar el tango, que vale, tiene una vertiente reivindicativa, pues, un poco gamberra, si me permiten, pero tiene un valor y un valor musical de composición, pero que esto no, es que esta gente ni compone. ni recita, es que el problema está ahí. Yo no soy un experto en música, pero hablen con expertos en música y verán que esto lo hace un niño, de escasos, sin conocimiento de nada, o sea, no puede ser, y sobre todo lo que defienden, de acuerdo, pero es que hoy en día la cultura, o sea, el rap hoy no sé qué progresión tendría, pero si defendemos ciertos valores, no podemos, digamos, inculcarlos y subvencionarlos por otro lado, que es lo que está pasando con este tema. O sea, y ojo, que hay cantantes femeninas de este tipo de música que también son las más machistas. Sí. O sea, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Subvencionando conciertos y después dando dinero para políticas de igualdad. Pero ¿qué disparate es este? O sea, son cosas que no se me meten en la cabeza, y llámenme antiguo, pero no lo entiendo. Y sobre todo, insisto, a ver si es verdad que ponen alguna sanción y la hacen pública, porque vamos, yo, el primer interesado sería el ayuntamiento, que está muy de rondón con el tema este, porque aquí intervienen también el tema de los votitos, que estamos ya prácticamente en año electoral y entonces no queremos pisarle ningún dedito a nadie. Y esa
es pensemos que es un voto juvenil, que siempre, claro, es esquivo para los políticos, ¿no? Porque la temprana edad es cuando menos se vota, ¿no? Probablemente. Y bueno, en este caso yo, por lo musical, mira, no soy ciertamente seguidor ni simpatizante de este estilo musical, pero cuando surgió la música electrónica también muchos le restaban valor, ¿no? Y sin embargo hay algunas expresiones que sí lo tienen, ¿no? Y en este caso también creo que algunas sin no digo todos, pero algunos lo tienen y algunos se preocupan por hacer algo un poco más elaborado, ¿no? Algunos de estos del trap también tienen algunas cosas que no digo que me gusten, pero bueno, que se nota que hay un mayor esmero, ¿no? Un mayor esmero en la composición musical.
Ha quedado claro que a Leo no le gusta el reggaetón, ¿eh? Eso ha quedado clarísimo.
Prefiero el trap que el reggaetón. Fíjese hasta dónde voy.
La segunda parte, la tercera parte, y no tengo más tiempo, es que hay una contradicción en todo esto. Quiere decir que a lo mejor muchos de los que fueron a la Tejita el otro día, a esta zona protegida, pues a lo mejor son los que después van a las manifestaciones y protestan para que no se hagan, en fin, hoteles y circuitos. Pero bueno.
También, porque mira, toda manifestación en la vía pública corre el riesgo de ser botellonizable, digamos, ¿no? Que aparezca cualquiera ahí que defienda cualquier tipo de idea.
Una buena expresión esa.
Sí, sí. Pero yo dudo que sea el mismo, el público de este individuo sea el que tenga conciencia medioambiental, Guillermo, de verdad. Yo creo que no tiene nada que ver. Y dudaría mucho.
Yo creo de todo,
Hombre, no te puedo asegurar que ninguno, pero la mayoría de la gente que tienen una conciencia medioambiental, que se están, subiéndose a las grúas y demás, no creo que sean seguidores de este tipo.
Bueno, Leo, Bernardo, aquí lo tenemos que dejar. Gracias a los dos, un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Mujiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Dice un oyente por aquí en el 610-1011. Buenos días, Guillermo. Mucha razón del contertulio. Esta infracción se va a quedar sin sanción. Otro oyente que dice, Leo, no eres el único.